En la brújula de Andalucía, Andalucía Capital, Diego García Cabello, Onda Cero.
Las 7 y 7 minutos, saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Capital, el programa de la economía y las empresas de Onda Cero Andalucía, que les ofrecemos habitualmente los martes, hoy es miércoles y nos hemos venido hasta Málaga. Ya lo han venido escuchando a lo largo de toda la tarde en el programa de Julia Otero con Carmen Juan, que se ha realizado desde donde les vamos a hablar hoy aquí en Andalucía Capital, desde la sede del puerto de Málaga. Así que Onda Cero Andalucía se suma así en su programación regional, en la brújula, a esta presentación de la nueva temporada de la programación de Onda Cero. Y hoy, qué mejor forma de hacerlo que con lo que hacemos cada semana, pulsando la economía de nuestra tierra desde el que es uno de los principales motores de la economía malagueña, el puerto de Málaga. Durante toda esta semana, sin duda, hemos estado muy cerca de esta provincia, muy cerca de Málaga, muy pendientes del incendio forestal de Sierra Bermeja, ya afortunadamente controlado, y hoy desde aquí, desde el corazón de la capital, desde este enclave económico malagueño como es el puerto, queremos hacer una radiografía de los principales ejes de su actividad en estos momentos, y vamos a hablar de un puerto con nada más y nada menos que 3.000 años de historia y punto de encuentro de la historia comercial de las más antiguas civilizaciones. Con un nuevo impulso y en plena reactivación de su actividad como enclave logístico, como enclave industrial, en crecimiento, en su actividad retomada ya de cruceros y que no para en nuevos proyectos en la relación con la ciudad como puerto de ocio y de enorme atractivo, sin duda, para el turismo y, por supuesto, para los malagueños. Así que de todo ello vamos a hablar con quienes están ya hoy aquí con nosotros en Andalucía Capital, viviendo día a día la actividad del puerto de Málaga. Saludamos al director de la Autoridad Portuaria Malagueña, don José Moyano. Muchas gracias por acogernos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Diego, y un placer para la Autoridad Portuaria recibiros en el puerto de Málaga en un día tan importante como el de hoy, en el que por fin hemos recibido a tres cruceros de forma simultánea, hecho que no se daba desde hace 2 años.
José Moyano, director de la Autoridad Portuaria, una parte, como decía el director, hoy esencial de la vida del puerto, la actividad de cruceros, de la que vamos a hablar con Susana Gutiérrez, gerente de la empresa Málaga Cruise Port, que se ocupa de esta importante parcela de actividad. También, Susana, gracias por estar hoy con nosotros.
Muy buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias por invitarme y encantada de estar aquí con vosotros compartiendo este espacio.
Y nos va a acompañar también Pilar Fernández Figares, que vive muy de cerca la actividad del puerto, es la gerente de Málaga Oport y además, en concreto, siguiendo todas esas actividades de responsabilidad social, corporativa y de sostenibilidad en respeto con el medio ambiente. Pilar, también gracias, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego, muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí representando a Málaga Port.
Hablaremos con todos ellos, pero es que además queríamos estar hoy en Málaga porque la noticia portuaria estaba hoy aquí en la capital malagueña. Hoy se ha presentado en Málaga el Congreso Internacional de Turismo de Cruceros de Andalucía, la segunda edición, que va a tener lugar los próximos días 21 y 22 de octubre. Ha habido una importante representación de los puertos andaluces y también queríamos contar, precisamente porque estaba hoy aquí en Málaga, con el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, don Rafael Carmona. Gracias también por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí con vosotros, con los representantes de la Autoridad Portuaria de Málaga. Y bueno, decir que estamos encantados de acompañaros y de haber podido participar en esta rueda de prensa donde hemos presentado la segunda edición del Congreso de Turismo de Andalucía.
Pues hablaremos de ese congreso que hoy se ha presentado en Málaga y, como ya ven, hoy hermanados los puertos de Sevilla y el puerto de Málaga, aquí presente en este programa desde la Autoridad Portuaria de Málaga, que comenzamos a partir de este momento, las 7 y 11 minutos, en la brújula en Andalucía Capital, con Nacho García en la realización técnica en Sevilla, y aquí en Málaga, con Alberto Rodríguez y Julio Ramos, a quien agradecemos también su trabajo. Andalucía Capital, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
Referente sin duda hoy para la economía de nuestra tierra, de la que hablamos todas las semanas, los puertos andaluces. Lo hemos podido comprobar en Onda Cero Andalucía, en este programa, cuando estuvimos haciendo Andalucía Capital desde el puerto de Sevilla. También estuvimos en el puerto de Huelva con su presidenta, con Pilar Miranda. Y hoy aquí en Málaga, en este día importante, como decíamos, porque además se ha presentado la segunda edición del Congreso Internacional de Turismo. José Moyano, director de la Autoridad Portuaria, podemos decir que es un día importante para Málaga, un día importante además para el puerto, con esa llegada de casi 1.500 turistas, tres cruceros ya en el puerto malagueño.
Efectivamente, Diego, creo que es una magnífica noticia para la ciudad, para la provincia y para todo el sector turístico y en especial el de cruceros. Se había suspendido, como todos conocemos, la actividad turística con la entrada en vigor del primer estado de alarma y la prohibición de llegada de cruceros a puertos españoles en marzo del año 2020. El puerto de Málaga fue el 15 de junio ya de 2021 el primer puerto peninsular en recibir el primer crucero después de que se levantase la prohibición y después de haber liderado junto a otros puertos, entre ellos el de Sevilla, una serie de protocolos sanitarios para asegurar que todas las escalas eran seguras. Hoy tenemos un día muy importante que se verá incluso mejorado a finales de mes, donde volveremos a tener en este caso cuatro escalas simultáneas y vamos recuperando poco a poco la normalidad que esperemos que por fin llegue a nuestro puerto en el sector de los cruceros a lo largo de 2022.
Ahora nos detendremos con Susana Gutiérrez, que vive esta actividad directamente desde la operadora de cruceros del puerto. Pero para todos los oyentes que nos están escuchando, y ya saben que este programa es de economía dedicado a las empresas de nuestra tierra, ¿qué fotografía le podemos hacer de lo que hoy es en toda la amplitud de la actividad que desarrolla el puerto de Málaga?
Bueno, el puerto de Málaga se ha configurado, y especialmente durante la pandemia, como un nodo logístico crucial para asegurar el abastecimiento de materias primas, tanto a la zona de influencia, por supuesto a la ciudad, a la provincia y a las provincias del entorno, como a la ciudad de Melilla. En este sentido, el puerto de Málaga, a pesar de su reducido tamaño, es uno de los más pequeños del sistema portuario de titularidad estatal, pero abarca un amplio abanico de actividades portuarias tradicionales relacionadas con diversos tráficos de graneles sólidos agroalimentarios, muy importantes en la provincia de Málaga, tráficos de graneles sólidos industriales, graneles líquidos como el aceite de oliva, incluso de vehículos de importación y contenedores. El puerto se ha configurado en los dos últimos años como un receptor de líneas deep sea, estas líneas que conectan los grandes centros productores asiáticos con los grandes centros de consumo en Europa, Estados Unidos y Canadá, recibiendo escalas semanales de diversas navieras como Smers, MSC o Hapag-Lloyd, que le permite, digamos, dar salida a las exportaciones e importaciones de todo nuestro tejido productivo de una manera cómoda, sencilla y eficaz. Pero no solo hemos avanzado en los tráficos tradicionalmente portuarios, somos un referente en el tráfico de cruceros, donde luego me imagino, Diego, que con Susana profundizaremos más, y también en otro aspecto novedoso en cuanto a su tratamiento portuario, como son las relaciones puerto-ciudad.
Ha sido un año complicado para la economía en general, para las empresas, también para los puertos, pero llama la atención la rápida reactivación que está teniendo el tráfico portuario, y son datos y cifras que de modo general se están produciendo en la práctica totalidad de los puertos de nuestra región. En ese sentido, ¿cómo va el puerto de Málaga? ¿Cómo va la recuperación económica en tráficos y en mercancías de la Autoridad Portuaria malagueña?
Bueno, Diego, pues como bien comentas, en lo que respecta a los tráficos, la recuperación está siendo muy positiva, con un año que presenta o apunta a cifras récord no alcanzadas desde el año 2011 y donde probablemente nos situaremos en el entorno de los 4 millones de toneladas. De hecho, el mes de agosto, con más de 600.000 toneladas movidas tanto de mercancía general, contenerizada y de graneles sólidos y líquidos, ha supuesto un récord histórico la serie de los últimos 20 años de la autoridad portuaria.
Una recuperación que va por buen camino, además a la que se une, y durante todo este año de pandemia el puerto en ese sentido se ha ido preparando con numerosos proyectos en marcha para dar mayor vida tanto hacia la ciudad, mirando hacia Málaga, como hacia la actividad empresarial y portuaria. ¿En qué proyectos se está trabajando en estos momentos? ¿Cuáles son en este sentido sus principales desvelos como director del puerto Málaga?
Bueno, nos encontramos en un momento muy importante para el puerto de Málaga, dado que las instalaciones cuyas últimas ampliaciones se realizaron hace más de 20 años prácticamente están agotando su capacidad operativa. En este sentido, se ha aprobado, junto con Puertos del Estado, un potente plan inversor para los próximos 4 años que, uniendo la iniciativa pública con la iniciativa privada, supera los 100 millones de euros, de los cuales 60 van a corresponder a la autoridad portuaria, y donde las principales apuestas estratégicas siguen persiguiendo posicionar al puerto como un nodo logístico internacional de primer orden, mejorando su competitividad y eficiencia y permitiendo que el paso de la mercancía por las instalaciones portuarias sea lo más rápido y al menor coste posible para todas las empresas, tanto importadoras como exportadoras, que se ubican en nuestra zona de influencia. En este sentido, los proyectos más relevantes será el cierre de la actual dársena pesquera, generando un nuevo muelle 8 con 300 metros de longitud, calados de 15 metros, que nos permitirán dar un salto cualitativo en la atención de determinados tráficos, como el caso del granel sólido agroalimentario. Recordamos que la provincia de Málaga es una de las principales provincias productoras de productos cárnicos, con un elevado índice de exportación, fundamentalmente al mercado chino. Hay que dar servicio a toda esa cabaña, fundamentalmente porcina y también en parte avícola, y es necesario que el puerto acometa este nuevo muelle, que estará dotado de una superficie de almacenamiento de más de 100.000 metros cuadrados, para terminar de configurar una oferta polivalente para todos los operadores y dar un servicio eficiente y que demandan en estos momentos la logística internacional del tráfico de mercancías.
Mirando hacia esa reactivación, a esa recuperación y el tráfico internacional de mercancías, con proyectos que sin duda van a significar una mayor dinamización para la economía de todo el entorno. El puerto de Málaga, precisamente, está de cumpleaños, y cualquier andaluz que haya visitado Málaga seguro que durante estos 10 años se ha podido ir con una muy buena impresión de lo logrado en la integración del puerto hacia la ciudad en los espacios de ocio. Me refiero en concreto al Muelle 1 y el Palmeral de las Sorpresas, que, como digo, cumplen este 2021 su 10º aniversario con más de 10 millones de visitas anuales, que se dice pronto. Podemos hablar de un éxito, de un logro en este sentido, ¿no?
Yo creo que rotundamente sí. Se configuró el plan especial a finales del siglo pasado, principios del siglo XXI, y una de las premisas fundamentales de ese plan especial era abrir el puerto a la ciudad y permitir la conexión de su centro histórico, de la catedral, de la calle Larios, con la fachada marítima. En ese sentido, ese corredor que se ha trazado y que permite a los peatones transitar desde la Plaza de la Constitución, la calle Larios, por el Palmeral de las Sorpresas, hacia el Muelle 1, hasta la Farola, incluso hasta el final del dique de Levante, con unas vistas espectaculares no solo del casco histórico, sino de toda la playa de la Malagueta, son absolutamente fabulosas, casi diría que únicas, y bueno, a la prueba nos remitimos con la cifra que has dado de visitantes anuales que de forma sostenida estamos recibiendo.
Proyectos consolidados como son el Muelle 1 y el Palmeral de las Sorpresas en esa integración del puerto de la ciudad, y otros muchos proyectos en los que, como nos contaba el director del puerto, se está trabajando en estos momentos, y para lo que imagino que es fundamental, ahora le preguntaremos también al presidente del puerto de Sevilla que nos acompaña, la colaboración, eso de lo que tanto se habla ahora hoy en el mundo de la empresa, la colaboración público-privada. Prácticamente este avance, José, este mirar hacia el futuro, no se puede entender sin esa colaboración público-privada de las instituciones, una institución como el puerto de Málaga, con las empresas, todas las empresas que están implicadas en la dinamización de la economía malagueña.
En efecto, Diego, partimos de una premisa legal que establece la Ley de Puertos, y es que configura todos los puertos de titularidad estatal bajo un modelo landlord port, quiere decir de puerto propietario, donde la administración portuaria solo se hace cargo de prestar los servicios generales básicos y de las infraestructuras de abrigo necesarias, dejando el resto de los desarrollos a los operadores portuarios, a las empresas, digamos, en una simbiosis que creo que el sistema portuario ha desarrollado de una forma muy eficiente en esa relación público-privada que es tan necesaria y que tan buenos resultados está dando, no solo en el puerto de Málaga, sino en el puerto de Sevilla y en casi todos los puertos del sistema portuario de titularidad estatal.
La colaboración público-privada, Rafael Carmona, presidente del puerto de Sevilla, que decíamos que está hoy en Málaga precisamente en la presentación del Congreso Internacional de Cruceros. Imagino que hay también hoy en ese congreso, y mirando hacia el futuro, y Sevilla está también implicada en estos momentos en varios proyectos interesantes, es clave, es fundamental para ese futuro de los puertos andaluces,
¿no? Es súper necesaria esa colaboración de las empresas con la administración pública, en este caso con las autoridades portuarias. Es una obligación esa colaboración. Yo creo que, como bien ha dicho el director de la Autoridad Portuaria de Málaga, está siendo un modelo de éxito y tenemos que tender precisamente a profundizar en esa relación. Nosotros en el puerto de Sevilla estamos trabajando en esa misma línea y tengo que decir también que gran parte del modelo que ha seguido el puerto de Málaga, pues lo seguimos nosotros en el puerto de Sevilla y nos gustaría pues tener el mismo éxito que han tenido ellos en el desarrollo del Muelle 1 y del Palmera de la Sorpresa en nuestro proyecto de recuperación de las naves del 29 en la Avenida de la Raza.
Recuerdo que cuando estuvimos en el puerto de Huelva, también la presidenta Pilar Miranda nos hablaba de lo importante que es la colaboración en estos momentos entre las distintas autoridades portuarias andaluzas. ¿Cómo se vive esa colaboración y cómo de estratégico e importante es para que vayan avanzando en su actividad conjuntamente todos los puertos andaluces, Rafa y José?
Pues yo creo que coincidimos todos los presidentes de los 7 puertos de interés general del Estado de Andalucía en que es prioritario la colaboración y el trabajo conjunto y coordinado de las 7 autoridades portuarias. Trabajamos conjuntamente dentro de la Asociación San Cruz, que es la que impulsa este Congreso de Cruceros. Y no solo nos quedamos en eso, sino que ponemos en común pues las fórmulas de éxito que cada puerto está desarrollando. Y yo creo que ese trabajo conjunto de las 7 autoridades portuarias está dando un resultado muy positivo para nuestra comunidad autónoma. Y dentro de esa asociación se ha incorporado también la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la APA, con el apoyo del Gobierno andaluz. Yo creo que ha sido una decisión muy oportuna y muy acertada.
Juntos se avanza más rápido, además, y hay una mayor colaboración entre entidades tan claves para la economía como son los puertos en estos momentos para nuestra región, José.
Sin duda, Diego, no podemos olvidar que las administraciones portuarias estamos para dar servicio a todas las empresas en nuestra zona de influencia y convertirnos en un nodo más de la cadena logística internacional. En este sentido, creo que debemos potenciar todas las líneas de colaboración porque nos encontramos en una tierra bendecida por su localización geoestratégica. Andalucía se encuentra, y el Estrecho de Gibraltar, y podemos concebir el Estrecho de Gibraltar como un accidente geográfico muy amplio y que prácticamente todos los puertos ubicados tanto en la fachada mediterránea como atlántica andaluza prestan su servicio. Por esta ubicación pasan todos los años más de 120.000 barcos que conectan estas grandes rutas a las que antes mencionaba, pero no solo eso, es que Andalucía como comunidad autónoma se configura desde el punto de vista de la logística internacional entre los flujos entre Marruecos y España, los principales centros de consumo y de Europa, clave, sin dejar de olvidar que desde el año 2016 Marruecos y España, perdón, es el primer socio comercial de Marruecos y estamos recibiendo más de 400.000 camiones que cruzan el Estrecho de Gibraltar en ambos sentidos durante todos estos años, estando previsto alcanzar las 500.000 plataformas en el año 2025. Claramente, creo que debe haber una apuesta común de todas las autoridades portuarias por facilitar este posicionamiento logístico internacional en Andalucía y generar así puestos de trabajo.
Cada puerto de Andalucía, con sus potencialidades y con todas las múltiples posibilidades que tienen, en el caso de Málaga, una importante, José Moyano, director de la Autoridad Portuaria de Málaga, es toda la actividad náutica deportiva. Y ahí lo mencionabas antes, ¿en qué punto está la construcción de la nueva dársena de megayates y qué va a suponer para el entorno del puerto?
Bueno, es una línea estratégica más emprendida por la autoridad portuaria. En este sentido, la dársena de megayates concesionada dentro de esa colaboración pública-privada a un consorcio estadounidense que posee gran parte de las principales marinas de megayates en Estados Unidos y en otros puertos europeos. Para ubicar a los oyentes, hablamos de un megayate, de todo aquel barco de navegación recreativa de más de 40 metros de eslora, de longitud, llegando hasta los 150 metros. Podríamos decir que es casi, en esos casos, un mini crucero. En este sentido, las obras arrancaron en el mes de junio, tienen prevista su finalización en el mes de marzo de 2022 y tiene una capacidad operativa para atender simultáneamente a 40 embarcaciones de hasta entre 40 y hasta 150 metros de eslora. Entendemos además que está en la línea de potenciar el tráfico de lujo en el puerto de Málaga, con un gasto muy superior al resto, digamos, de segmentos de la náutica deportiva, y que va a redundar en una mejora de la actividad turística de alto nivel en la ciudad de Málaga.
Las 7:28 minutos, pues nos quedamos de momento con esta fotografía que nos hace el director de la Autoridad Portuaria de Málaga, José Moyano, de lo que representa en estos momentos y de la actividad llave, que muy intensa y dinámica en estos momentos del puerto de Málaga. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de cruceros y hablamos también de el respeto medioambiental y la sostenibilidad que se trabaja directamente también en todas esas actividades del puerto de Málaga. Enseguida continuamos en Andalucía Capital, en Onda Cero Andalucía.
La brújula de Andalucía, Onda Cero.
Andalucía mira de tú a tú al mundo y su marca, la marca Andalucía, goza de una sólida posición internacional gracias al valor de nuestras empresas. Por eso, ahora más que nunca, el gobierno andaluz da la cara por ellas y aprueba la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027, con una inversión de 618 millones de euros y con la participación de los agentes económicos y sociales para impulsar el crecimiento y empleo de calidad que necesitamos.
Andalucía, nuestra visión es el mundo. Junta de Andalucía.
Te damos la bienvenida a un nuevo curso, en el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo, donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que, en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo, para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía.
En Andalucía Capital, la noticia de innovación de la mano de Grupo Mactel.
A esta hora en Andalucía Capital hablamos de innovación, de la mano de David Díaz, director de la división de I+D+I del Grupo Mactel. Un minuto con la innovación. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, Diego. Hoy hablaremos sobre los avances en el campo de la valorización de residuos nucleares. Las opciones renovables son el camino que debemos recorrer para descarbonizar nuestra economía. No obstante, en cuanto al rastro que dejamos de modelos energéticos anteriores, también la valorización de residuos es un factor que debemos atender. En este sentido, recientes avances nos acercan cada vez más a soluciones de almacenamiento de energía mediante el reaprovechamiento de parte de estos residuos. Hablamos, además, de formatos de almacenamiento con características muy singulares en cuanto a densidad y longevidad, pues las perspectivas son muy superiores a las opciones de almacenamiento actual, el litio en su gran mayoría. Básicamente, aprovechamos la radioactividad de ciertos materiales para, en combinación con estructuras de carbono creadas en laboratorio, generar corriente eléctrica. Son varias las universidades, centros tecnológicos y empresas centradas en este campo de investigación. Lo que, unido a la importancia del almacenamiento, la gestionabilidad de la energía y las buenas perspectivas de esta tecnología, puede desembocar en un rápido desarrollo de esta. Quizá lo que hoy es un almacén nuclear, en un futuro pueda ser llamado mina.
David Díaz, director de la división de I+D+I en Mactel. Un minuto con la innovación.
Si ¿Sientes dolor articular o muscular al moverte? La fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades.
El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
Más información cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
Cada jueves en Onda Cero, la actualidad de la conservación y mantenimiento de nuestros ecosistemas hídricos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir te informa de los planes, proyectos y actuaciones hidrológicas de nuestra cuenca. Cada jueves a las 2 y 20 de la tarde en Onda Cero Andalucía, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La brújula de Andalucía, Diego García Cabello, Onda Cero.
A las 7 y 33 minutos de la tarde en Onda Cero Andalucía, hoy estamos en Andalucía Capital, como escuchan, en el puerto de Málaga, y es de obligado cumplimiento, ya lo hemos hecho desde que comenzamos el programa, hablar, si venimos a Málaga, de la intensa, importante actividad crucerística que revive, que se reactiva, y hoy mismo, además de que se ha presentado ese Congreso Internacional de Turismo de Cruceros de Andalucía, como les decía, es que han llegado tres cruceros que prácticamente estamos viendo desde el lugar donde estamos aquí en la sede del puerto de Málaga, y eso, Susana Gutiérrez, gerente de la empresa Málaga Cruise, que se encarga directamente de operar todos los cruceros, es importante. Decía que estamos en una jornada importante para el puerto de Málaga.
Pues efectivamente, Diego, estamos, nunca volver a cierta normalidad fue tan extraordinario como ahora, ¿no? Estamos encantados de que después de casi dos años que no recibíamos tres cruceros, como era habitual en una temporada alta, septiembre-octubre en Málaga, pues hoy ha sido un pistoletazo de salida de volver a cierta normalidad con todas las garantías de seguridad, y tanto para el destino como dentro del puerto. Y ha sido un trabajo muy difícil, ha costado bastante la coordinación entre todos los agentes que están envueltos en esta operativa, que incluye la ciudad, la autoridad portuaria, los propios armadores. Nuestro sector intuíamos que iba a ser uno de los más, que iban a tardar más en poder recuperarse por la singularidad de ser un hotel flotante, itinerante, que está tocando cierto todo el marco europeo, con diferentes ciudades en diferentes países, pero por fin hemos vuelto a cierta normalidad con todas las garantías, como te digo, de seguridad, con protocolos implementados tanto a bordo como en todas las terminales de crucero, y por supuesto en coordinación con el destino, con todos los requerimientos que se exigen para que entendamos que la vuelta del crucerista es una vuelta segura.
Uh-huh. Una vuelta que se irá incrementando poco a poco. ¿Cómo van llegando estos barcos en el nivel de ocupación?
Pues bueno, esto es una de las medidas que se ha tomado con seguridad. Los barcos vienen a una capacidad reducida para poder lograr esos distanciamientos sociales a bordo. Vienen en torno a un 35, un 40% de su capacidad. En circunstancias normales, los tres cruceros que hemos recibido hoy podíamos estar hablando de 5.000 pasajeros, y hoy entre los tres nos suman más de 1.500. Y bueno, esto también hace que sea de una manera más sostenible y en coordinación con la ciudad para dar todas las garantías. Ahora estamos entendiendo que con el nivel de vacunación que está existiendo a bordo y todas esas medidas que se implementan de test de antígenos previo al embarque, tomas de temperatura, higienización a bordo en las terminales, pues se están poquito a poco ya relajando lógicamente esas medidas. Y bueno, estamos viendo cómo ya están empezando a venir cruceristas en concepto normal, fuera del concepto burbuja, gracias al índice altísimo de vacunación, que prácticamente vienen con el 99%, por no decirte el 100% de la pauta completa de vacunación a bordo.
Y el ritmo, además de llegadas de barcos, de escalas de buques de crucero, las previsiones son también, podemos decir, que relevantes, porque se esperan 17 escalas de buques de crucero en ese tráfico increciendo que en estos momentos se está produciendo para las próximas semanas,
¿no? Efectivamente, como bien ha explicado anteriormente el director de la Autoridad Portuaria, comenzamos en junio con tráfico nacional de cabotaje. En agosto se hicieron 5 o 6 escalas, y ahora ya en septiembre estas 17 escalas que se prevén. El tráfico está, las planificaciones están cambiando continuamente. es algo que todos los días recibimos nuevas escalas y nuevos cambios de cancelaciones y demás, porque se tienen que ir adaptando a los nuevos itinerarios, las nuevas medidas que se van abriendo poco a poco en Europa, pero se promete que va a ir cada vez más este tráfico increciendo hasta final de año.
¿Qué significa la aportación económica de ese turismo de cruceros que durante estos años ha sido tan importante y que ahora poco a poco, como vemos, se va incrementando? ¿Cómo es la aportación económica de lo que todo ese turismo trae hasta la ciudad de Málaga?
Creo que es una clave y un motor económico para la industria turística en Málaga. Además, Málaga, y no solamente Málaga, sino la provincia y, por supuesto, toda Andalucía, porque estamos conectados, nos necesitamos unos puertos a otros y crea una sinergia fantástica entre todos los puertos andaluces y la provincia. El gasto del crucerista en la ciudad es evidente, porque quiere comer, quiere beber, quiere trasladarse, quiere visitar la ciudad, quiere visitar los monumentos, y luego tenemos el crucerista que viene de origen o destino embarcándose con maletas, que además tienes que sumarle un gasto de estancia y de traslado, con lo cual evidentemente es un impacto económico sustancial para la ciudad.
Decía que nos acompañaba también, lo han escuchado antes, al presidente del puerto de Sevilla. Estoy aprovechando además porque, como has asistido a la presentación de esa rueda de prensa, hoy se ha dicho ahí algo importante, que es la necesidad de situar a Andalucía en el mapa crucerístico internacional. ¿Estamos en el buen camino, Rafael?
Bueno, ese es uno de los objetivos que perseguimos. Es verdad que el puerto de Málaga es una referencia para los cruceros, tiene muchas escalas, pero lo que queremos es convertir toda esta parte sur del Mediterráneo y el sur Atlántico en una zona de referencia de cruceros. Nuestro objetivo también es conseguir, si es posible, una línea de cruceros que toque en la mayoría de los puertos andaluces y que incluso toque también en los puertos españoles del norte de África, en Ceuta y Melilla. Ese también es otro de los objetivos, y lo que queremos es que, igual que hoy por hoy es una referencia el navegar por las Baleares con los cruceros, pues nos gustaría que el sur peninsular, tanto el Atlántico como el Mediterráneo, sean también esa referencia. Y ese es el objetivo que perseguimos los puertos andaluces.
Situar Andalucía en el mapa crucerístico, el puerto de Málaga está trabajando en ello. No había barcos, Susana, pero podemos decir que el camino se estaba haciendo para preparar esta situación, esta era post-COVID, si podemos hablar ya de era post-COVID, sí. Esperemos que sí, sobre todo para esas llegadas que se están produciendo.
Sí, absolutamente. Durante todos esos 15 meses de cierre, el trabajo ha sido fundamentalmente de trabajo para ver cómo podíamos adaptar tanto las instalaciones, cómo trabajar con el destino, directamente en conversaciones con los armadores para coordinar acerca de las mejores medidas para garantizar la vuelta segura de los cruceros a nuestra ciudad y a nuestro puerto.
Susana Gutiérrez es la gerente de la empresa Málaga Cruise Port, que es la que se ocupa de esta importante parcela de actividad, prácticamente de acompañar al turista cuando se baja del barco, que eso para ellos además debe ser toda una satisfacción, ¿no?
Bueno, sí, nuestras terminales son el primer punto de contacto, lógicamente, con la ciudad, con el destino, y bueno, nosotros somos el primer punto de bienvenida para ellos. Nos ocupamos de la gestión del pasaje, de la maleta, del handling, bueno, a efectos como si fuéramos un aeropuerto en pequeña escala, pero ya iremos creciendo.
Muchas gracias, Susana Gutiérrez, viviendo directamente toda esa actividad crucerística que ya se va reactivando. Hoy mismo, como le decimos, la llegada de tres cruceros al puerto de Málaga. Es además la mayor coincidencia de barcos hasta este momento en todo este tiempo, después de que se hayan relajado un poco las restricciones y que sea posible la llegada del turismo a Málaga, algo sin duda importante. Y ya que estamos desde el puerto de Málaga, las 8 menos 20 de la tarde, ya en la recta final de Andalucía Capital, hoy queríamos hablar de algo que también es capital para nuestra economía, para las empresas, y que también lo viven y lo desarrollan todas las autoridades portuarias andaluzas. Así lo hace el puerto de Málaga. Hablamos de esa responsabilidad social corporativa y, por supuesto, del respeto medioambiental y de la sostenibilidad, que es clave en estos momentos. Pilar Fernández Figares, gerente de Málaga Port, también bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, aquí estoy preparada para responderte a tus preguntas.
De algo que es clave, como decía, y de proyectos en marcha que estáis desarrollando desde años atrás, entre otros, Pilar, la iniciativa Puerto Verde. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Bueno, pues como se ha hablado anteriormente, el Puerto Verde se entiende desde la ubicación geoestratégica que tiene el puerto de Málaga, tanto en su cercanía, en su mar Mediterráneo, la cercanía al mar, al océano Atlántico, pero sobre todo también en esa cercanía, menos de 50 metros que tiene el puerto con la ciudad, en la calle Larios, estamos totalmente abrazados por la ciudad. El estar abrazados por la ciudad hace que el compromiso sea todavía aún mayor para poder aplicar criterios de sostenibilidad en el puerto de Málaga para demostrar a la ciudadanía ese compromiso con el medio ambiente. Uh-huh. Y además nos acompaña también el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla y también es un ejemplo claro de ese compromiso que debe tener un puerto dentro de una ciudad.
Eso lo están viviendo prácticamente todos los puertos.
Pues, sí, yo creo que ya nadie puede no pensar en la sostenibilidad, en mejorar el medio ambiente y cada uno adaptándolo a sus particularidades. En el caso del puerto de Sevilla, somos un puerto al que se accede a través de la ría del Guadalquivir y nosotros estamos haciendo una actuación, como bien conocéis, muy importante en relación con el depósito de sedimentos que hacemos de los diferentes dragados y hemos sido reconocidos por la Junta de Andalucía con el Premio de Medio Ambiente de Andalucía recientemente gracias a esa actuación en unos vaciaderos donde hemos favorecido el anidamiento de aves.
Uh-huh. Alineados también desde los puertos con eso que se denominan los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo que la economía y las empresas ya están tan familiarizadas, los ODS propuestos por la ONU. Pinal, ¿cómo lo lleváis a cabo? ¿Con qué criterios de sostenibilidad, con ese compromiso? ¿Cómo eso lo está haciendo el puerto de Málaga en estos momentos?
Pues tiene unas bases principales que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad socioeconómica y la sostenibilidad turística. Vuelvo a insistir que la sostenibilidad debe ser algo transversal, que debe de aplicarse a todos los ámbitos de la actividad portuaria y no solamente la autoridad portuaria debe de aplicarlos, sino que además debe de implicar a toda la comunidad portuaria para que entre todos se puedan aplicar todos los criterios de esa Agenda 2030 que es de objetivo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, pues la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, debemos de reducirlo al menos un 40% respecto a los niveles de 1990. Debemos de mejorar la eficiencia energética en un 32,5%. Debemos de aumentar el porcentaje de energía procedente de fuentes renovables hasta alcanzar un 32% de consumo final. Y en ello es lo que está trabajando el puerto de Málaga. Y además es muy importante implicar al resto de la comunidad portuaria para que pueda cumplirse. Ir solos no vale para nada. La colaboración público-privada en este sentido también a la hora de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible son prioritarios y fundamentales para poder alcanzarlos.
Uh-huh. Y además imagino que estos días se está hablando mucho de energía, de luz, de los precios de la luz que ya vemos el ritmo que llevan y de la aplicación de nuevas energías. Ahí me imagino que también desde el puerto de Málaga estáis actuando en el sentido de aplicar placas fotovoltaicas, incluso de ir poco a poco poniendo en marcha otras energías como el hidrógeno verde. ¿En qué proyectos estáis implicados en este sentido y en el uso de estas nuevas tecnologías?
Pues precisamente en el hidrógeno verde, con empresas privadas como ha sido Burán Habitat, que también forma parte de una concesionaria del puerto de Málaga, pues se ha creado un consorcio para poder crear, generar y almacenar hidrógeno verde en el puerto de Málaga y al puerto le interesó muchísimo poder formar parte de este consorcio en el que se han presentado en varios proyectos europeos como Green Deal, como Innovation Fund y también dentro de otros programas que vienen dentro de nada que serán los de Next Generation o también los LIFE, que LIFE va muy orientado a toda la sostenibilidad y al medio ambiente dentro de actividades industriales. Así que la energía renovable a través del hidrógeno verde tenemos al concesionario y al que puede crearlo dentro del puerto de Málaga.
Uh-huh. El puerto de Málaga, comprometidos también con la sostenibilidad y con el respeto medioambiental. Una parcela de la actividad del puerto de Málaga, de la que no queríamos dejar de hablar hoy con Pilar Fernández Figares, gerente de Málaga Port. También hemos hablado de toda esa intensa actividad crucerística que se reactiva con Susana Gutiérrez y con el director del puerto de Málaga. De nuevo, gracias por habernos acogido hoy, José Moyano. Hasta una próxima ocasión y mucha suerte con todos esos proyectos.
Muchas gracias, Diego. Y encantados de teneros en el puerto.
Y también gracias a Rafael Carmona. Seguiremos hablando del puerto de Sevilla en otros programas, pero gracias hoy por haberte quedado con nosotros después de haber asistido a la presentación de este Congreso Internacional de Congreso. Gracias, Rafael.
Muchísimas gracias, Diego.
Y gracias a todos ustedes por habernos seguido hoy desde el puerto de Málaga, en plena reactivación económica. Se lo hemos contado esta semana desde Andalucía Capital. Les esperamos el próximo martes. Hasta entonces, muy buenas tardes desde Málaga.